Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan todos los días aquí en Sumas. Hoy es jueves 4 de noviembre y estamos iniciando un programa lleno de información valiosa para ustedes. Bienvenido a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, Ivette, muchas gracias. Bienvenida a toda nuestra audiencia. Hoy, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional. Hablaremos de la Fed y las decisiones que se tomaron.
Luego nos vamos a Alemania, que destaca la importancia de la cooperación con Latinoamérica.
Bueno, y hay cambios en las exportaciones totales dominicanas.
Luego hablaremos aquí en los factores de que inauguran, Santiago, el primer centro de servicios exclusivos para autos eléctricos en la República Dominicana.
Y después hablaremos del tabaco y sus derivados, cuánto dinero han generado entre enero y agosto. De ahí nos vamos a conversando a fondo, mi querida Ivette, con Jacinto Díaz, y vamos a hablar del mercado inmobiliario en los Estados Unidos.
Muy interesante. Seguimos con nuestra estadística de hoy y Santiago nos va a hablar de números que ahora mismo nos va a dar a conocer. ¿Cuáles números nos trae hoy usted, Santiago?
Mire, vamos a hablar de ganado.
Hoy vamos a hablar de ganado.
Posteriormente vamos a adición o sustracción, donde vamos a conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada y la que dejaremos vigente para esta semana.
Y en estas fracciones heterogéneas del día de jueves va a ser bien particular porque nuestra querida Katy no va a estar con nosotros. Así es que si usted estaba esperando que Santiago y yo nos jaláramos aquí los pelos, pues no va a suceder. Sin embargo, Santiago trae un tema muy interesante para cada uno de nosotros.
Vamos a hablar de emisiones locales y emisiones internacionales. Y para finalizar, nuestra frase a recordar. Demos entonces inicio al programa.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Según comentamos ayer con Antonio Trujillo, pues la reunión de la Fed iba a anunciar las medidas que tomaría. Y efectivamente, tras la reunión del 2 y 3 de noviembre, ha dejado la tasa de fondos federales en el mismo rango en el que estaban, de 0 a 0.25%. Sin embargo, ha señalado que las mantendrá cercanas a cero hasta cuando se hayan satisfecho por completo los efectos o superado más bien los efectos del coronavirus. La medida que se tomó era muy esperada y se produce en momentos en los que la economía de Estados Unidos continúa recuperándose gracias a las vacunas y pues todos los estímulos fiscales que se han dado. El presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, señaló que continuará la política monetaria acomodaticia, pero que sin embargo sí se comenzará a reducir gradualmente la liquidez en el sistema financiero en la medida que se vaya estabilizando el mercado de deuda. Es decir, que las compras que se hacen se irán reduciendo gradualmente. Y lo que dejaron en claro es que los posibles incrementos que se den en la tasa de interés serán posteriores a que se acabe el programa de compras. No se sabe eso cuándo ocurrirá, pero lo que sí se dice es que las tasas de interés no cambiarán o no se aumentarán antes de que se complete la reducción del programa de compras. Buscan un ritmo que les permita terminar con esta compra hacia mediados del próximo año, es decir, hacia mayo o junio. O sea que es posible que los primeros incrementos de tasas se den hacia esa fecha, mayo o junio. Seguirán ellos monitoreando el mercado norteamericano y tomando e informando a todo el mundo las decisiones que van tomando.
Bueno, Santiago, hoy vamos a hablar del gobierno alemán, que subrayó la importancia de la cooperación con Latinoamérica, sobre todo en lo que respecta a la transición energética. con motivo del Día de América Latina que se celebra hoy y mañana en Hamburgo bajo el lema Preparados para el Cambio. La cooperación con nuestros socios en Latinoamérica es de destacada importancia. Esto dijo el señor Thomas Bareib, que es el secretario de Estado del Ministerio de Economía en Alemania. Por eso, la presente edición del Día de Latinoamérica viene marcada por la reactivación económica y la cooperación comercial, en particular en lo que respecta a cadenas de suministros resilientes y sostenibles. Esto agregó el señor Bareib en el comunicado.
Bueno, y mire, ya viniendo hacia República Dominicana, pero manteniendo las relaciones internacionales, vamos a hablar de las exportaciones totales dominicanas, que totalizan para el mes de septiembre de 2021 8.768 millones de dólares. Por supuesto, la gran mayoría, 4.434 millones de dólares, están dirigidos al mercado estadounidense, para un total del 50.5% del total de exportaciones dominicanas. Haití, que desde hace muchos años era mencionado como el segundo socio comercial de la República Dominicana, ha perdido esa posición y ha sido desplazado por Suiza, quien al corte de septiembre ha recibido exportaciones dominicanas por 831 millones de dólares, mientras que los vecinos haitianos se han reducido a 699 millones de dólares. Así que Suiza pasa al segundo lugar con el 9.48% de las exportaciones totales de República Dominicana y Haití baja al tercer lugar con el 7.97%. Dice el señor Brache, que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que esto tiene mucho que ver con el deterioro de la situación política en Haití y que se apela a que la comunidad internacional se interese de manera decisiva por el bienestar del país. Es importante para la República Dominicana, pues porque esto ha afectado las relaciones comerciales que tenemos con el país. Haití es un socio fundamental para la República Dominicana y ante esta situación, pues, se han reducido las exportaciones.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar de un factor que yo sé que a usted le va a gustar mucho, mucho, muchísimo.
Cuénteme.
Hablamos de que el presidente Luis Abinader cortó la cinta con la que dio apertura simbólica al nuevo showroom y primer centro de servicios especializados para autos eléctricos de la empresa Cero Emisión RD, que cuenta con una construcción de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Charles Sánchez, presidente de la marca, entregó un reconocimiento al presidente Abinader por su aporte a la conservación del medio ambiente y por impulsar la movilidad eléctrica en la República Dominicana. La empresa también felicitó al mandatario por ser el primero en el mundo en usar un vehículo eléctrico como medio de transporte oficial, motivando así con esta acción el uso de la electromovilidad. La empresa Cero Emisión asegura haber permitido que más de 500 familias hayan hecho la transición hacia autos totalmente eléctricos y colaborado para que la República Dominicana sea el tercer país de Latinoamérica con más autos eléctricos per cápita y con más puntos de carga. Lo que me encanta es que este espacio ha sido creado para poder reparar y dar soporte, diagnóstico y mantenimiento a los vehículos eléctricos. Así es que, Santiago, casi está listo usted para su vehículo eléctrico.
Sí, ya casi. El próximo que compre con seguridad va a ser eléctrico, señorita Ibet, se lo prometo. Mire, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar del tabaco dominicano. Ese tabaco que ha comenzado a ser como, bueno, realmente lo es desde hace más de 100 años, parte de la historia de la República Dominicana, pero que ahora comienza como a destacarse tanto en el mundo entero y comienza a identificar al país como una marca relevante en ese espacio tabacalero. Pues resulta que entre enero y agosto de este año, la industria tabacalera ha producido derivados que generan 850 millones de dólares, un monto que representó un crecimiento del 57% respecto al mismo periodo del año 2020. La información fue ofrecida por ProDominicana. que destacó que en la producción de tabaco dominicano, yo no tenía ni idea de esto, pero me gusta mucho, la mujer tiene un rol determinante en la parte industrial, donde casi el 60% de los trabajadores lo encabezan las mujeres, mientras que en el cultivo, pues solo hay el 12% de mujeres. Una industria interesante para el país, una industria que se está moviendo en el mundo entero y una industria que está generando riqueza, empleos para la República Dominicana.
Estas últimas dos noticias sí que nos gustan bastante. Qué bueno saber que una de las poblaciones que más han sido afectadas por la pandemia tiene trabajo en la industria tabacalera. Santiago, vámonos a conversar a fondo.
Vámonos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y conversando a fondo, hoy viene Jacinto Díaz y viene, ustedes ya lo conocen, este hombre viene a hablarnos de todo lo internacional que soñamos llegue un día a la República Dominicana. ¿Cómo estás, Jacinto?
Saludos, Ivette, y saludos, Santiago. Muy feliz de acompañarles aquí esta noche. Gracias por recibirme y con esta gran audiencia.
Nosotros, como siempre, muy contentos de que estés acá. Y hoy, como decía Ivette, con un tema que, fíjate que casualmente estuvimos hablando también con Pamela Pichardo, pero pues obviamente sobre el mercado local, el tema inmobiliario que me adelantaste que íbamos a tratar hoy, ¿verdad?
Claro.
Bueno, cuéntanos entonces y vamos a preguntar muchísimo porque ya que hemos aprendido tanto, pues vamos a aprovechar para preguntar cómo funciona eso en el exterior.
Perfecto. Pues introduzco el tema comentando que el mercado inmobiliario comercial en los Estados Unidos ha tenido un notable crecimiento todo este año y especialmente en este último trimestre. Para decir, o sea, el mercado inmobiliario comercial se refiere a todas las propiedades de bienes raíces con utilidad comercial, o sea, desde un centro comercial a una nave industrial, o sea, casi todo lo que no es residencial. Y en los Estados Unidos, para el tercer trimestre de este año, los inversionistas compraron una cantidad récord de bienes raíces comerciales, así desafiando esas preocupaciones de la pandemia, de todo lo que hemos estado, todo lo que se ha acontecido. Y hemos visto, sí, un crecimiento formidable dentro de esta industria de bienes raíces comercial.
Pero espérate un segundo, ¿te puedo ir interrumpiendo?
Adelante.
Es que me llama mucho la atención precisamente porque con la pandemia mucha gente lo que pensaba era que las propiedades comerciales se iban a desvalorizar mucho dado que varias empresas dicen que no van a volver 100% a trabajar. Las plazas claro. comerciales, los centros comerciales, los moles, cada vez con más competencia en el comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos un poquito.
Claro. Pues cuando hablamos de lo que son las bienes raíces a nivel comercial, eso obviamente abarca un renglón bastante amplio, porque como tú bien comentas, sí, incluye lo que son los centros comerciales y todo el tema de nivel de retail, o sea, sí se ha habido bastante afectado, a pesar de que sí que ha habido algún tipo de crecimiento. Pero sin embargo, lo que ha surgido es todo este tema de bienes raíces comerciales que quizás no piensas a menudo, que son todos los almacenes y son todos los centros logísticos en cual se comportan y van en el mismo crecimiento que ese comercio electrónico, que tú bien dices, que A pesar de que a nivel de retail, a nivel de centros comerciales, a nivel presenciales, muchos inmuebles comerciales sí han podido tener su impacto, a pesar de que sí han, se han podido recuperar últimamente, pero ese movimiento, esa gran demanda al comercio electrónico, sí impactó todo lo que son los almacenes y los diferentes centros logísticos que sí cuentan con una proporción grande de lo que son la, la, los inmuebles comerciales. Y sí se ha florecido a sí mismo como ese comercio electrónico.
No, fíjate que tú, para ir haciendo el comparativo, fíjate que tú me llevas a pensar que esta misma semana también con Ivette hablamos que octubre fue un mes récord históricamente para República Dominicana en turismo. Así que cuando piensa en propiedades comerciales, también puede estar pensando en esas propiedades que se pueden alquilar a un hotel, que se pueden dar en administración, que pueden generar una renta, ¿verdad? Interesante ese aspecto que tú tocas.
Sí. Entonces, esencialmente, hemos visto esa, ese cambio que a pesar de la pandemia, que pensamos que solamente cuando pensamos en bienes raíces comerciales, pensamos en esos centros comerciales y temas de retail, pero se nos olvida pensar en todo el tema de que es almacenamiento y centros logísticos. Y las inversiones y adquisiciones de edificios comerciales, nada más para ese último trimestre, subieron a 193 billones de dólares, lo cual representa un aumento en 19%, casi 20%, en base no al 2020, sino al 2019, antes de la pandemia. O sea, ha sido el mayor trimestre para las ventas de propiedades comerciales en la historia.
¡Wow!
Según algunas de una firma analítica, pero sí se ha demostrado que este último trimestre al lado comercial ha sido explosivo.
De nuevo, escuché bien, o sea, un 20% no respecto al año 2020, sino respecto al 2019, cuando aún no teníamos nada de pandemia. ¿Escuché bien?
Así mismo, sí.
Sorprendente esa cifra. Te cuento que como que uno a veces dice, oiga, pero la economía entonces sí está despegando, porque uno ve las acciones disparadas, uno ve la propiedad raíz valorizándose, ve el petróleo disparado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que ya pasamos esta pandemia? ¿No? ¿Qué dicen en los mercados internacionales? ¿Qué has escuchado o leído tú?
Bueno, te cuento que, o sea, lo que ha sido el propulsor principal para este alto crecimiento es el tipo de financiamiento y alta liquidez que ha habido en el mercado. A las tasas de interés están a niveles casi históricamente bajos. Un gran número de empresas y fondos de inversiones de bienes raíces han podido levantar capital a un costo tan, tan económico, con tanta liquidez, que ha sido, quien dice, ese propulsor para poder, quien dice, adquirir todas esas diferentes empresas, diferentes propiedades. Y eso ha sido, quien dice, una motivación. A pesar de que, mira, fue algo motivado por la Reserva Federal y el Banco Central de Estados Unidos, que sí, han podido estimular la economía americana de una tal forma que ha habido tanta liquidez y tanta motivación para invertir, que sí ha sido una fuente principal para esto. De que esto continúe para siempre, como preguntas, bueno, ojalá que sí. La verdad que, mira, la bolsa como está a niveles históricamente altos, el S&P 500, el Dow Jones, esto que estamos viendo de aquí, la verdad que suena como un poquito demasiado bueno para lo que estamos viviendo, que la verdad todavía no salimos de esta pandemia, pero todo ha sido sobre este impacto quizás artificial del gobierno americano, que ha podido estimular la economía de una forma muy impresionante.
Jacinto, ahora que tú hablas de eso, ese estado artificial, ¿cómo pudiera esto perjudicar a las personas que tomen decisiones financieras tan serias como préstamos hipotecarios, inversiones hipotecarias, todo esto? ¿Cómo pudiera esta burbuja, por decirlo así, esto que se ha creado, afectarlo en el futuro? Porque yo hablaba con Santiago de que estaba viendo algunos economistas en el área en Europa, Estados Unidos, y no pintan una hecatombe, ¿sí? Sin embargo, podemos ver estos altos contrastes en una zona y otra. ¿Cómo puede afectar toda esta burbuja artificial al que ya hizo la inversión en los años venideros, 2022, 2023? ¿Tienes alguna idea o me estoy adelantando mucho?
Claro, no. La verdad que yo no te sé decir si la verdad esto es necesariamente una burbuja o que si eso no va a ser sostenible. Lo que sí te puedo decir es que para lo que es los inversionistas, tanto pequeños como institucionales, lo que esto significa de que haya tanto estímulo artificial y de que haya tanta demanda, tanta liquidez, es que los rendimientos en tus inversiones tienden a ser menores a lo que deberían de ser. Por decir algo, o sea, cuando tienes tanto capital entrando en un sector, ya sea bienes raíces o otro, la tasa de interés que vas a obtener en alquilar potencialmente ese inmueble, potencialmente va a ser más... por un valor, una tasa menor de lo que hubieras obtenido anteriormente en valor, en proporción al valor total de esa inversión. Porque al venir tanta liquidez y tanta demanda, no necesariamente significa que haya tanto, o sea, demanda inversa de esos que quieran arrendar y proveer ese tema de intereses. Porque, o sea, por decir algo, o sea, las tasas de los bonos americanos que han... Ahora mismo la tasa del bono de la tesorería americana a 10 años está a 1.6%. Es un nivel muy bajo. Y para un fondo de pensión o hasta un inversionista personal individual que quiera invertir en bonos, en este tipo de bonos a 10 años, la verdad, o sea, ni la inflación va a poder acaparar. Porque se está hablando que la inflación en el último año ha sido de casi un 4 o 5%. En los Estados Unidos. Entonces, los fondos de pensiones y ese capital institucional se ha movido mucho en parte a lo que es real estate, bienes raíces, nivel comercial, porque las tasas, o sea, están tan bajas en otros lugares que el capital ha tratado de llegar a esos sectores que quizás nadie hubiera pensado invertir en almacenes y centros logísticos, pero la verdad es mejor alternativa que invertir en bonos, lo que quizás muchos siempre han hecho.
Bueno, yo creo que pues tú nos traes una noticia que a algunos nos sorprende, otros seguramente ya lo daban por descontado, lo habían leído, pero creo que a la mayoría de nuestra audiencia le causa inquietud y lo lleva a pensar eso que siempre decimos, que es que absolutamente nadie conoce el futuro y por eso el momento de invertir siempre es ya, no hay un mejor momento, ¿verdad? Hay que hacerlo es con una estrategia, sin prisa, pensando mucho en que lo que estamos comprando nos va a servir para el futuro y pensando cómo nos va a servir, es decir, cómo me llevo a cumplir con ese sueño o esa alternativa que yo quiero para el futuro. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer de nuevo. Gracias.
Feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy vamos a hablar de ganado, de ganadería en la República Dominicana. Nunca hemos tratado ese tema aquí en Sumas, pero creo que vale la pena porque según las cifras que tenemos, pues es uno de los sectores importantes para el país, no solo por el tema de seguridad alimenticia, porque es la carne, es la leche, ¿verdad? Sino por la cantidad de empleos que dicen que generan directa e indirectamente. Y es que, de acuerdo a los datos suministrados por las autoridades agropecuarias, la ganadería vacuna, directa e indirectamente genera cerca de 300.000 empleos en la economía nacional. Y la estadística que queremos referirnos es al valor que tiene esa ganadería dominicana en animales, en cabezas de ganado. Es decir, ¿cuánto dinero ha invertido en animales? Es una cifra que a mí me sorprende. ¿Cuánto cree usted que es, Ivette?
Dinero.
Está difícil, está animal, muy difícil.
Está muy difícil, wow.
Sí, yo a ver, a ver. Yo no tenía ni idea, la verdad.
No, no, de verdad que decir un número como que sería no muy atrevido, porque no tengo ni la mínima idea.
Mire, señalan que está por encima de los 32.000 millones de pesos. Esto, por supuesto, sin incluir el precio de las fincas o de los terrenos donde están este ganado, que señalan que son cerca de 48.000 fincas alrededor del país que se dedican a la crianza de ganado, mayoritariamente de estas fincas del ganado vacuno, es decir, de las vaquitas que nos dan o leche o carne, por supuesto. Entonces, una cifra que a mí me llamó mucho la atención y que creo que vale la pena destacar porque, pues, me imagino yo que el sector turístico de la República Dominicana también requerirá estos productos de ganadería del país. No solo los dominicanos comemos carne, sino todos los que nos visitan, yo creo que también, y lácteos. Así que un sector importante para el país, una cifra que yo por lo menos desconocía.
Ahora sí, Santiago, nos vamos a fracciones heterogéneas. Un fracciones heterogéneas bien diferente.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó este momento donde yo la semana pasada comencé ya nuevamente mi racha ganadora aquí en adición o sustracción. Santiago, yo quiero saber, pero eso es con ansiedad, ¿cuál fue la respuesta de nuestra audiencia a la pregunta de la semana pasada?
Sí, primero
la recordamos también, exacto.
Recordemos la pregunta, ¿verdad? Era sobre el anuncio del señor presidente Luis Abinader de que no habrá reforma fiscal ni aumento de impuestos. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si esto era una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijeron nuestros votantes en Instagram?
Yo creo que nuestros amigos de Instagram votaron de que era una buena decisión del presidente de la República Dominicana.
Bueno, le tengo una sorpresita. Escuche esto.
Cuando usted me dijo, le tengo una sorpresita, dije, ay, Dios mío.
Te digo, empecé mal.
Empecé muy mal.
No, fíjese que no. La realidad es que la mayoría de nuestros votantes indicaron que sí es una decisión positiva. Sin embargo, pues no fue una votación arrolladora. Tuvimos muchísimos votos, pero fue bastante reñida. Hay veces que tenemos realmente una posición muy, muy definida. En este caso, el 61% de nuestros votantes dijeron que estaban de acuerdo con esa decisión y el 39% indicaron que no era una decisión positiva. Respetable ambas posiciones porque seguramente ambas partes tienen argumentos muy válidos. Pero tiene usted toda la razón, mayoritariamente dijeron que sí era una decisión positiva.
Y debemos aclarar, Santiago, que cuando yo me lanzo al vacío a decir lo que la audiencia pues dijo o no, si fue positivo o negativo, no necesariamente estoy expresando lo que yo creo al respecto, ¿eh? Perfecto. Yo no necesariamente.
Simplemente su corazonada.
Exacto, es lo que creo que por donde nuestra audiencia va, según lo que escuchamos en la calle, en el día a día, cuando las personas conversan con nosotros, pues uno se va haciendo una idea más o menos de lo que la gente piensa, ¿no? Ahora, Santiago, dígame cuál es la pregunta para este mismo momento. Así es que agarre su celular, busque su Instagram, deténgase un momentito, ponga las luces de estacionamiento y vaya a @sumasmasrd para que pueda votar. Cuénteme, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta tiene que ver con una noticia que salió recientemente y que ya estamos viviendo algunos, que es el anuncio del inicio del reajuste de la factura eléctrica, buscando alcanzar un sistema de electricidad autosostenible en el país. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, ayúdennos con su voto en Instagram. Recuerden, pueden ingresar a nuestro perfil y ahí en el story está. O si ya nos están siguiendo, pues automáticamente les va a salir en su Instagram. En este momento la encuesta ya está siendo publicada. Ojalá tengamos mucha votación para poder conocer qué piensan ustedes sobre este reajuste de la factura. Aquí me gustaría como meter la cucharada y ampliar que, por supuesto, de un lado está un costo mayor para los usuarios, pero por el otro lado está la posibilidad de mejorar el servicio. Y no solo de mejorarlo, sino ampliarlo a un mayor porcentaje de la población dominicana. Entonces son como las dos cosas que están sobre la balanza, ¿verdad? Este reajuste de la factura eléctrica buscando alcanzar un sistema de electricidad autosostenible en República Dominicana, ¿es una decisión positiva o no? Esperamos por su voto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Este fracciones heterogéneas, como les comentamos, va a ser un poquito diferente porque nuestra querida Katy Cepeda no nos puede acompañar esta noche. Pero eso no va a ser excusa para que tratemos un tema que yo creo que está bastante de moda. O que por lo menos a través de las noticias que recibimos, seguramente muchos de ustedes han escuchado. Y es que recientemente la compañía generadora de energía Eje Jaina anunció la colocación de un bono internacional por $300 millones vinculado a la sostenibilidad. Y la verdad es que la demanda que tuvo el bono fue muy buena, pues se recibieron alrededor de $900 millones en ofertas, es decir, se triplicó el monto que se quería colocar. Esta emisión tiene vencimiento en el año 2028 y quedó con una tasa del 5.6% y atrajo el interés de cientos de personas y especialmente de administradores de activos en América del Norte, Europa, Medio Oriente y hasta África, escuchen ustedes. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con fracciones heterogéneas? La realidad es que...
Exactamente.
Muy bien. ¿Qué cree usted que tiene que ver?
Bueno, sabiendo ya el público que aquí nadie va a jalarse los pelos, no va a haber aquí, ¿verdad?, un debate... Pues me imagino que tiene que ver si esto es positivo, este tipo de bonos, invertir en este momento versus cualquier otra propuesta que usted nos traiga, ¿no?
Claro. ¿Será? Que sí, está bien orientado usted. Mire, vamos a hablar entonces de, digamos que los empresarios por fin se están empezando a dar cuenta que en el mercado de valores hay mucho más que capital, hay mucho más que simplemente financiarse. Pero vamos a empezar por lo más básico y son los bonos. Una de las preguntas tradicionales cuando una empresa va a salir a recoger dinero a través de bonos, a financiarse, es decir, coloca bonos y recibe a cambio dinero, pues es si lo hace de manera local o lo hace de manera internacional. Usted ha oído que hay bonos locales y bonos internacionales. ¿Qué será mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más rentable? Bueno, pues la respuesta no es tan sencilla en realidad. Para hablar un poquito de esto, creo que lo primero que tenemos que aclarar o recordar, porque ya lo hemos aclarado acá, pero recordarle a nuestra audiencia, es sobre un bono. ¿Le parece a usted, señorita Ivette?
Por favor, claro.
Bueno, entonces un bono no es más, sino un título o valor que le permite al emisor recaudar dinero de inversionistas con el compromiso que adquiere de pagar unos intereses periódicamente y pagar ese capital en un plazo definido. Ninguna de estas condiciones se modifica en el tiempo, pase lo que pase. Es decir, una vez el título valor, el bono, sale al mercado con esas condiciones de tasa de interés, que técnicamente le llamamos cupón, y con plazo, que técnicamente le llamamos vencimiento, pues nunca cambia. Y el emisor, que se convierte en el deudor, tiene que asegurarse de poderle pagar al inversionista, que se convierte en acreedor, pues las obligaciones que generan este título valor. ¿Qué es lo interesante? Algo que es muy interesante de los bonos es que el derecho al cobro de esos dineros, de esos beneficios económicos, lo obtiene quien sea el propietario de ese título valor. No importa si la empresa le prestó el dinero, si Ivette fue quien le prestó el dinero a la empresa. Lo que importa es que si Ivette posteriormente vende ese bono, lo que está vendiendo son esos derechos futuros al cobro de esa tasa de interés y de ese capital. Así que el emisor, el deudor, debe pagarles a quien tenga ese bono en sus manos. Hasta ahí, ¿está fácil? ¿Vamos claritos o no?
Vamos clarito. Voy entendiendo ahí poquito.
Bueno, pero está claro entonces que el emisor es quien debe el dinero, quien tiene la obligación de pagar el cupón, es decir, exacto, los intereses y el capital. Y el inversionista se queda con un papel, entre comillas un papel, porque es un número, es un papel digital, digámoslo así, un uh-huh. título valor que le da derecho a cobrar esos cupones y, por supuesto, ese capital en el futuro.
Esas inversiones. O sea, de las ganancias que vaya dejando este bono.
No, de las no. ganancias no, de lo que el deudor prometió que iba a pagar. Él dice, présteme 100 perfecto. Pesos y yo lo voy a pagar el 10% anual. Perfecto. No importa si el emisor tiene ganancias o no, si son perfecto. Muchas o pocas. Él se comprometió a pagar el 10% anualmente, por ejemplo. ¿Listo? Ahora total. Bien. ¿En qué se diferencia una emisión de bonos locales de una emisión de bonos internacional? Normalmente la gran mayoría de países se diferencia en dos cosas sustanciales. La primera es el mercado en el que sale ese bono, es decir, en dónde se puede comprar y vender ese bono. Y el segundo es la tasa y la moneda, es decir, las condiciones en las que sale ese bono. En el caso dominicano, pues hay una ventaja enorme y es que aquí en República Dominicana se pueden emitir bonos en moneda extranjera, es decir, en dólares, y de hecho los tenemos, sin que necesariamente tengan que ser bonos internacionales. Es decir, yo localmente como compañía puedo endeudarme en dólares con el mercado de valores, que los inversionistas del mercado de valores me den dólares y yo devolverles en el futuro su tasa de interés en dólares y pagarles también su capital en dólares. Sin embargo, lo común es que este tipo de transacciones que se hacen en dólares se hagan en los mercados internacionales. Lo segundo es, ¿en qué mercado se pueden negociar? Bueno, digamos que los bonos internacionales, regularmente el mercado favorito de negociación es el mercado norteamericano. Y la gran pregunta es, ¿por qué el mercado norteamericano y no el mercado brasileño o el mercado colombiano o el mercado chileno o el mercado costarricense o el panameño? Pues por una sencilla razón, porque la mayoría de inversiones del mundo entero se negocian en las bolsas norteamericanas. Y entonces los ojos de los inversionistas globales están en las bolsas norteamericanas. Y eso genera que la posible demanda por esos bonos que yo estoy vendiendo, pues sea mayor. Es decir, que me sea más fácil a mí como emisor, como empresa que va a deber ese dinero y que lo necesita hoy para financiarse, que le sea mucho más fácil recoger sumas de capital relevantes, grandes. En el mercado internacional es mucho más fácil que en el mercado local. Y de hecho, miren ustedes que Haina necesitaba 300 millones de dólares y recibió ofertas hasta por 900 millones de dólares. Pero esos títulos que se negocian en la Bolsa de Nueva York, pues lo normal es que se sigan negociando exclusivamente en esa bolsa, salvo que hayan acuerdos con otras bolsas, pero eso es una negociación posterior que se da. Entonces, el título se negocia en donde fue colocado por primera vez, que es como se le llama a esa primera venta que se hace de ese título valor. ¿Vamos bien?
Vamos bien, Santiago.
Bueno, ahora hablemos entonces de tasas de interés. ¿Qué es lo que ocurre con las tasas de interés? Pues las tasas de interés regularmente son diferentes en todas partes del mundo. ¿A qué se debe eso? Se debe a diversos factores. Uno muy importante, por ejemplo, la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es el riesgo de que mi dinero pierda valor en el tiempo. Es decir, que los 100 pesos con los que yo hoy compro un chocolate, el día de mañana o en un año, no me sean suficientes para comprar ese mismo chocolate, dado que ese chocolate subió de precio. Pero el precio del chocolate es local, ¿verdad? Yo estoy comprando ese chocolate aquí en República Dominicana, así que el precio es local. Por eso es que la inflación, que es ese cambio de precios, también es local. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la tasa de interés, con el cupón que paga el bono? Muy sencillo. Ningún inversionista estaría dispuesto, lógicamente, a invertir si la tasa de rentabilidad que recibe es menor que la inflación. ¿Por qué? Porque eso implicaría que pese a que la cantidad de dinero que recibe el día de mañana pueda ser superior, su poder adquisitivo sea reducido. Para ponerlo en palabras sencillas, el chocolate vale 100 pesos hoy, en el futuro va a valer 110 pesos. Sería un buen negocio prestar 100 pesos hoy con una tasa del 6% al futuro. Pues la realidad es que no, porque dentro de un año usted recibiría más dinero, ¿verdad? Hoy tiene 100 pesos. Si le pagan un 6% adicional, ¿cuánto recibiría en el futuro? 106 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero fíjese que el chocolate ahora vale 110 pesos. ¿Usted hizo un buen negocio o no?
No, perdí.
Perdió, ¿verdad? ¿Tiene más dinero?
Bueno, sí tengo más dinero en un sentido, Santiago. Tengo
tiene más 104. Billetes, ¿verdad?
Sí, exacto. Tengo 104, pero no estoy en ganancia, estoy en pérdida.
Exactamente, tiene más dinero, pero tiene menos riqueza. Y por eso es que las tasas de interés en los diferentes países tienden a cambiar. El primer efecto es por la inflación. Y el otro es por el nivel de riesgo, que es muy importante. Y es que la posibilidad, por ejemplo, de que una economía como la economía alemana se detenga y las empresas se quiebren, pues es muchísimo menor que la posibilidad de que una economía más pequeña, como cualquiera de las Antillas Menores, pues se quiebre y entonces las empresas de las Antillas Menores no puedan pagar la deuda. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, Santiago. Hasta aquí vamos de acuerdo.
Entonces, ese inversionista a nivel local tiende normalmente a pedir una rentabilidad diferente basado específicamente o especialmente en esas dos variables. Y ahí viene el por qué entonces los bonos internacionales a veces pueden ser un negocio muy interesante. ¿Qué está ocurriendo actualmente en los mercados? Las tasas de interés globales están muy bajitas. De hecho, fíjense que, como lo hablábamos en nuestras noticias, la Reserva Federal aún piensa mantener sus tasas de interés sin cambios entre el 0 y el 25%, una tasa muy bajita. ¿Cuánto pagó Eje Jaina? Pagó el 5.6%, pero fíjense que ese bono lo colocó en Estados Unidos, donde las tasas están mucho más bajitas. Entonces, ¿qué tiende a ocurrir? Que posiblemente si Eje Jaina quisiera recoger esos 300 millones de dólares en República Dominicana, pues 300 millones de dólares en República Dominicana es un dinero muy importante. Los inversionistas locales van a requerir una tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque van a estar concentrando una mayor parte de sus recursos en esta compañía. Pero si en lugar de eso Eje Jaina tiende a emitir en el exterior, como efectivamente lo hizo, 300 millones de dólares en Estados Unidos, claro que es dinero, pero no es tantísimo como lo es en República Dominicana. Y por cierto, como las tasas en Estados Unidos están mucho más bajitas que en República Dominicana, para los inversionistas tiende a ser más interesante invertir en esos bonos de Eje Jaina afuera que si lo hicieran acá localmente. Los inversionistas internacionales reciben relativamente una tasa mayor que la que recibe un inversionista local acá. Piensen que la tasa de la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, está en el 0.25%, pero la tasa del Banco Central de República Dominicana está en el 3%. Así que si esta emisión fuese colocada al mismo tiempo en ambas partes, afuera los inversionistas tienen un diferencial de 5.3. Eje Jaina les paga el 5.6, pero la Reserva Federal está al 0.25. La diferencia les da 5.3, ¿verdad? Si hicieran la misma comparación acá en el mercado local, pues Eje Jaina les paga el 5.6, pero el Banco Central está al 3. Es decir, el inversionista solo tiene un diferencial del 3.6%. Ahora bien, ¿qué más hay detrás de esto? Detrás de esto hay otras cosas importantes, y es que normalmente las emisiones en Estados Unidos se hacen de una manera mucho más sencilla que en el mercado local, y se le exige al emisor básicamente algunas cosas muy sencillas, como que primero no sea una sociedad domiciliada en Estados Unidos. Segundo, que el 50% de sus valores con derecho a voto, es decir, de las acciones, no estén ubicadas en Estados Unidos. Y tercero, pues que la mayoría de sus funcionarios o directores no sean residentes en los Estados Unidos, ni que los activos de esta compañía superen en Estados Unidos el 50% del total de los activos que tiene la compañía. Las condiciones son mucho más fáciles que cumplir en el mercado local. ¿Qué riesgos hay? Pues está el riesgo de tasa de cambio, es decir, que los dólares suban de valor porque normalmente afuera se colocan los bonos en dólares, y adicionalmente pues está la exposición al mercado internacional, que yo lo entiendo bastante bueno en realidad. Sin embargo, esperamos pues que las emisiones locales continúen creciendo como lo vienen haciendo, porque hay grandes oportunidades aquí en el país.
Bueno, Santiago, después de estas fracciones heterogéneas, donde nos aclaró muchos puntos a cada uno de los que estamos aprendiendo de este tema, pues nos vamos a cerrar nuestro programa con la frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me gustaría poder tener a parte de nuestra audiencia aquí y poderles preguntar cara a cara algo que le voy a preguntar a usted, señorita Ivette.
Ay Dios mío, cada vez que Santiago dice que me va a preguntar algo al aire, yo me pongo nerviosa.
No se sonroje, no es nada grave, ¿no? Es algo bien, bien sencillo. ¿A usted le gusta el humor o no?
A mí me encanta el humor, Santiago, me fascina muchísimo. Me he descubierto con una afición así como que para los stand-up comedy y me encantan los comediantes colombianos que hacen stand-up.
Hay unos buenos, la verdad, pero bueno, infortunadamente hoy no nos vamos a referir a un comediante colombiano ni dominicano, sino a un comediante estadounidense. Realmente creo que le va a quedar difícil saber sobre este comediante porque imagínense que falleció en 1974. Yo creo que usted ni siquiera había nacido en esa época, ¿cierto?
Ni me habían programado, dicho sea de paso, mi mamá ni se imaginaba que iba a tener una belleza como esta tropical.
Usted ahí aprovecha para quitarse años, yo creo, pero bueno,
No,
eso es
señor,
válido.
no, señor, no, señor, es que ni me pensaban hacer.
Ah, bueno, mire, vamos a hablar del señor Jack Benny, un comediante norteamericano que fue muy famoso desde los años 20 hasta los años 70 cuando falleció. Él nació en la ciudad de Chicago en 1894 y realmente es reconocido como uno de los principales talentos humorísticos norteamericanos de todo el siglo XX. Es bien interesante porque buena parte de su humor venía de la realidad, como lo hacen casi todos los comediantes, ¿verdad? Los mejores son aquellos que cogen la realidad y de una manera jocosa la plasman para dar aprendizajes, para enseñar o simplemente para divertir o entretener. Bueno, el señor Jack Benny tomaba mucho de ese mercado creciente financiero de los Estados Unidos y a veces lo ridiculizaba, pero a veces también hacía que a través de sus chistes la gente aprendiera o reflexionara sobre su vida financiera, porque en el concepto de él, en las finanzas, había una parte de la felicidad. Imagínese un comediante diciendo esto, lo poderoso, me llama muchísimo la atención, me encanta, la verdad. ¿Cómo le suena, Ibe?
A mí me encanta Santiago porque a veces uno cree que mientras más relajado la persona, más en nuestro país se le dice así como chabacano, como que nada es importante y como todos lo satirizan. Mire qué contraste tan alto en este ser humano, donde sí, mucho relajo y mucha fiesta, pero hay cosas que son importantes y hay que ponerle atención.
Así es, y me encantaría que nuestra frase de hoy fuera jocosa, pero realmente no lo es. El señor Jack Benny se refiere al tema de inversión y de ahorro de una manera muy clara y que espero que nos sirva a todos como reflexión y nos lo grabemos en el corazón y en el cerebro, porque tenemos que poner a funcionar tanto la emoción como la razón. Él nos dice, trate de ahorrar algo mientras su salario sea bajo. Es imposible ahorrar después de comenzar a ganar más. Y esta sí que es una realidad del día a día. Siempre estamos pensando que vamos a comenzar a ahorrar o invertir cuando tengamos más ingresos, porque el ingreso que tenemos ahora no es suficiente. Y eso es un craso error. No dejen para mañana esa cultura de empezar a ahorrar y empezar a invertir con lo que tienen hoy. Sí, usted, querido oyente, que va en su automóvil hacia su casa y dice, ah, pero es que tantas deudas que tengo, tantos gastos que tengo, no me queda absolutamente nada para ahorrar. Sí, usted, señor, que se encuentra en su casa escuchándonos, señora, que está en su oficina, todos los que nos están oyendo, que van en el transporte público, no es necesario ganar mucho para crear esa cultura. Y de hecho, si esperan a ganar más para comenzar a ahorrar o a invertir, nunca lo van a hacer. Porque regularmente lo que nos ocurre es que cuando nuestro ingreso se incrementa, pues nos damos cuenta que hay un montón de gastos que antes no teníamos y un montón de posibilidades nuevas que se nos presentan. Y entonces comenzamos a ver cientos de alternativas para gastar más, disfrutar más y más excusas para no ahorrar o invertir. No se trata, por supuesto, de ahorrar todo, no. Tenemos que disfrutar, para eso es la vida, pero tenemos que crear esa cultura de prever para el futuro y además de poner a trabajar el dinero para nosotros, de rentabilizarlo a través de la inversión. Me encanta esta frase de Jack Benny porque no puede ser más realista. Esa realidad que nos transfiere y nos dice de manera directa como lo hacen con su humor.
Con esta frase me parece que debería ser una de las frases memorables aquí en Sumas, porque estamos teniendo una frase importante que nos invita a tomar buenas decisiones para el año 2022, buenas decisiones financieras. Así es que desde donde está, propóngase en su lista de metas para el 2022, usted apartar ese dinero para el ahorro. Yo, mientras tanto, ya yo me estoy gozando que mañana es viernes y desde hoy mi cuerpo lo sabe y comienza a celebrar el contenido que tenemos para este cierre de semana. Los esperamos mañana, si Dios lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.